Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo, y de todos lados un poco. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo. Empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito. Cruzamos galaxias, vacíos, milenios. Buscábamos oxígeno.
Encontramos sueños.
Encontramos sueños. Apenas nos pusimos en dos pies y nos vimos en la sombra de la hoguera. Escuchamos la voz del desafío, siempre miramos al río pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo, y todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Ultravioleta Radio. Qué gusto que nos acompañen, que nos sintonicen desde donde quiera que nos escuchen, sea desde su celular, desde el carro, desde la página web, desde donde sea que nos oigan, muchas gracias por hacerlo. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @dimechascona, y junto a mí, mi compañero Ricardo García. ¿Cómo estás, Ricardo?
Hola, Anabel, muy bien, muchas gracias, y espero que también todos nuestros radioescuchas se encuentren muy bien. Como lo mencionas, mi nombre es Ricardo García, y en Twitter pueden encontrarme como @aquelricardo, y me da mucho gusto saludarles una vez más, sea donde sea que nos estén escuchando, ya sea en una retransmisión en la página de internet en www.udgtv.com, en las páginas, en los otros canales de comunicación que tenemos como @radioudeg, que es el Twitter de Radio Universidad, esta estación de radio, o también si llegaron a nosotros a través del link en nuestro Twitter @ultravioleta_fm.
Sí, como bien dices, creo que nunca es tarde para escuchar un capítulo de Ultravioleta, así que si recién nos reconocen, esperemos por una muy buena recomendación, pues saben que pueden escuchar los demás episodios directamente en la sección de podcast de la página de Radio Universidad de Guadalajara, donde tenemos mucho que platicarles. El día de hoy, por ejemplo, empezamos con una canción de Jorge Drexler que se llama Movimiento. Y me gusta porque la historia de nuestra especie y los paisajes que hemos recorrido desde hace cientos de miles de años es parte del tema que traemos para ustedes el día de hoy. ¿Sabías, Ricardo, que los geólogos dicen que nuestro planeta tiene poco más de 4.500 millones de años de vida, pero el hombre, aunque no encontré en realidad el tiempo preciso, estaría entre los 150.000 años o los primeros 350.000? Lo cual pone sobre la mesa algo que habíamos discutido, que es que cuando nuestras invitadas nos dicen que solo pueden estudiar poco tiempo, con algo como 5.000 años atrás, pues en realidad sí es poco tiempo, considerando todo lo que ha vivido la especie humana en el planeta Tierra y todo lo que hemos evolucionado. Yo no sabía esto.
Es una cosa muy interesante esto que mencionas, porque precisamente el ser humano lleva muy poco tiempo rondando por la Tierra. Y a escalas temporales del planeta Tierra, pues es realmente un suspiro, menos que un suspiro. Entonces, sí es una cosa bien interesante, porque además hay dos periodos, ¿no?, que conocemos como prehistoria e historia. Y esto no es nada más que la división entre cuando ya hay historia, es decir, ya hay registros, ya hay un lenguaje escrito que pueda remitirnos a estos tiempos ancestrales en donde los seres humanos empezaron a registrar todos sus ires y venires y todo lo que está antes de eso. Y realmente el periodo ya de historia es muy, muy reciente, tan breve como 5.000 años, que es precisamente uno de los espacios temporales en los que nos vamos a enfocar el día de hoy.
Como dice Jorge Drexler, que viva la ciencia y que viva la poesía, en una de sus canciones que me gustan mucho. Lo que creo también es que el tiempo que hemos estado en el planeta y el tiempo que no, de todos modos resguardan un montón de secretos que hay científicos allá afuera que buscan descubrir de manera apasionada. Gracias a eso podemos descubrir cosas que jamás nos hubiéramos podido imaginar, como el día de hoy en el que vamos a hablar también de geología, de los bosques, de conservación, de bosques artificiales, lo cual es una posibilidad que creo que a veces no como que no sentimos tan cercana, ¿no? Como que los bosques creemos que siempre han estado ahí, pero el día de hoy tuvimos la oportunidad de platicar con alguien que se dedica justamente también a generar las condiciones para que haya proyectos de conservación, bosques artificiales y demás que podrían salvarnos de una autodestrucción que se acerca a pasos agigantados, según lo que hemos visto con respecto al cambio climático.
El cambio climático definitivamente es una de las grandes amenazas que tenemos como seres humanos, como conjunto de la raza humana, y está en nuestras manos intentar detenerlo. Y precisamente eso es algo de lo que nos habló la doctora Blanca Lorena Figueroa Rangel, que, bueno, más adelante estaremos escuchando la historia que pues no, ella nos contó que viene a colación de todos los bosques y todas las investigaciones que realiza en las distintas sierras de nuestro estado, en Jalisco.
¿Sabes? Ella es doctora en geología por la Universidad de Oxford, y a lo largo de estas emisiones de Ultravioleta no se me ha quitado ese nudo en la barriga que me da hablar con gente tan importante y con estudios tan increíbles, ¿no?, que han incluso dejado nuestro país para tener una experiencia internacional respecto a la ciencia y que pues me dio mucho gusto platicar con ella sobre ecología forestal y paleoecología. Ella también es investigadora del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur, que vale mucho la pena decir las enormes joyas científicas que son quienes están haciendo trabajo científico directamente en nuestra Universidad de Guadalajara y que en diferentes emisiones nos han hecho sentir muchas ganas de aprender ciencia, ¿a poco no?
Sí, nos deja con más dudas que respuestas, y eso que nos responden un montón de preguntas dentro y fuera del aire, porque como Anabel y yo somos bien chismosos y bien preguntones, se nos acaba el tiempo de la entrevista y nos quedamos ahí platicando. Por eso, estas entrevistas completas las pueden escuchar en www.udgtv.com para que las tengan de referencia y pues puedan tener ahí la entrevista completa a su disposición. Y sí, como esto que dices, Anabel, gente y mujeres tan destacadas que han salido de nuestro país para estudiar, y es súper valioso que hayan vuelto a nuestro país para desarrollarse académica y profesionalmente en México y precisamente pues en nuestro estado, en Jalisco y en la Universidad de Guadalajara. Nos da mucha emoción tener la posibilidad de platicar con mujeres tan talentosas y que están enfocando todo este talento en desarrollar los diferentes campos de la ciencia en nuestro estado y en nuestra universidad.
En alguno de nuestros capítulos anteriores les estuvimos platicando sobre geología y cuáles eran sus aplicaciones en la vida diaria, porque sabemos que no todos tenemos el gusto de conocer un geólogo como podríamos conocer a alguien de diferente carrera, ¿no? Y esta vez la doctora Blanca nos platicó cómo es esa aplicación específicamente en los bosques y en el recorrido que a ella le implica buscar un espacio lo bastante húmedo en el bosque para que puedan investigarlo a profundidad y obtener los secretos del paisaje. Incluso nos dijo que es posible reconstruir los bosques a como eran hace un montón de años gracias a este tipo de investigaciones que, pues supongo que no muchos científicos lo hacen, pero que ahora se vuelven sumamente vitales en este contexto que estamos viviendo. Y quiero platicarles algo. Si bien este es un programa dedicado a la ciencia, hemos tenido una serie de programas también enfocados a cambio climático, quizás sin planearlo propiamente, pero nos hemos encontrado que ya está este enorme interés por resolver esta situación que nos está exigiendo también a nosotros desarrollar resiliencia climática y averiguar cómo le vamos a hacer frente a lo que ya nos está sucediendo. Entonces, pues miren, sin planearlo y todo, pero cada uno de estos programas ha sido un llamado a la conciencia de qué es lo que tenemos que hacer. En este caso, me quedé con ganas de preguntar, ¿Qué creen ustedes que nos dirían los bosques si pudieran hablar con nosotros? Así que creo que es una buena pregunta a ustedes que nos escuchan para que nos escriban al Twitter @ultravioleta FM y nos digan ustedes qué piensan que nos dirían los bosques o cuál sería el mensaje que nos darían.
Muchos de ellos estarían gritando, yo creo. Y también, por ejemplo, nuestro bosque de la primavera estaría gritando por todas estas pues diferentes productos de incendios, ¿no? Estos incendios que ha tenido en tiempos recientes, que pues en gran medida también obedecen al cambio climático, ¿no? Esta diferencia de temperaturas, cada vez hace más calor. Entonces, de esto y mucho más vamos a tener la oportunidad de hablar con la doctora Blanca, que además nos habla específicamente de un tipo de bosque, que es su bosque favorito y que es un bosque muy lindo, que es el bosque mesófilo de montaña, también conocido como el bosque de niebla, que son pues paisajes muy hermosos que esperamos que se logren imaginar tanto como nosotros.
Pues ya los dejamos a continuación con la doctora Blanca Figueroa y que ella nos cuente un poco más de su trabajo dedicado específicamente a ecología forestal. No se vayan, esto es Ultravioleta Radio y regresamos a seguir platicando.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta? ¿Cómo están el día de hoy? Es un gusto acompañarlos esta vez para presentarles a la doctora Blanca Lorena Figueroa Rangel. Ella tiene un doctorado en geografía y su relación con el uso del suelo otorgado por la Universidad de Oxford y se ha dedicado en gran medida a la ecología forestal y la paleoecología. Ella es investigadora del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur. Doctora, le doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en Ultravioleta.
Muy buenas tardes a todos los radioescuchas y muy agradecida que me hayan invitado a este excelente programa, Ultravioleta.
Muchas gracias a usted. Cuéntenos un poco sobre su experiencia profesional, doctora, lo que usted hace en su día a día, lo que probablemente le preguntan muy seguido, que es qué es lo que usted hace y que queremos escuchar nosotros también más de su área de especialidad.
Muy bien, mira, yo pues como me dedico al estudio del pasado, me gustaría empezar precisamente haciendo un poquito de historia de cómo llegué hasta donde estoy en este momento en el ámbito profesional, ¿te parece?
Me parece.
Muy bien. Entonces, mira, yo soy bióloga de formación, orgullosamente de la ex Facultad de Ciencias de la Universidad de Guadalajara, y tengo una maestría en Ecología Forestal y Silvicultura Tropical por la Universidad de Wageningen en Holanda. Y como ya lo mencionaron, pues tengo este doctorado en la Universidad de Oxford. Y resulta que fíjate que cuando nosotros empezamos a estudiar los bosques de este hermosas montañas de Jalisco, mi colega, el doctor Miguel Olvera y yo, queríamos saber cuánto crecían los bosques, con cada cuánto se regeneraban. Y entonces empezamos a establecer sitios permanentes en lo que es la Sierra de Manantlán. Y entonces nosotros empezamos a establecer y a medir todos los árboles que se encontraban en sitios de 500 metros cuadrados. Entonces también medimos lo que son las plantulitas, la regeneración, para saber en cuánto tiempo se podía regenerar este bosque. Y pues empezamos a establecer sitios y luego los fuimos a medir a lo largo de varios años, casi cada 2 años, cada 4 años, y tristemente nos dimos cuenta que los árboles crecían muy poco relacionados con nuestra edad. Entonces comprendimos en ese momento que la herramienta que estábamos utilizando para estudiar los bosques, pues no nos podía decir mucho del cambio que estos ecosistemas forestales tienen a lo largo de escalas temporales más allá de 10 décadas. Entonces, en la Universidad de Oxford, yo empecé a trabajar con la doctora Cathy Willis, que ella me invitó a trabajar en un tema que en aquel entonces era muy novedoso y se llamaba paleoecología. Y te platico que la paleoecología, si bien es cierto que la consideran como una disciplina aparte, pues no es más que una continuación, es parte de la ecología que todos conocemos, de la neoecología, como le llaman. Pero lo único que lo diferencia, aparte de que estudia el pasado, es las herramientas que utiliza. Entonces, en este momento lo que los paleoecólogos estamos intentando hacer es estar relacionándonos mucho más con estos temas de la ecología forestal, que sin duda trascienden pues a esta parte de los intervalos temporales. Es simplemente eso. Entonces, en aquel momento me dijo que podía estudiar el pasado de los bosques a través del polen fósil. Claro, para mí eso fue algo novedoso, porque pues yo nunca había trabajado con polen y mucho menos con polen fósil. Entonces me dijo, pues, ¿qué te parece si empezamos a trabajar en tu proyecto de doctorado y vamos a ir a reconstruir la vegetación, pero utilizando agujeros forestales? Y yo dije, ¿qué es eso? Ah, pues los agujeros forestales son sitios que se encuentran dentro del bosque que tienen condiciones húmedas de tal manera que permiten que el polen se preserve por estas condiciones anaeróbicas que existen en suelos que permanecen húmedos a lo largo de todo el año. Entonces, pues yo dije, claro que sí. Si esto se ha hecho en algún otro lado, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Porque fíjate que realmente este tipo de estudios generalmente se hacen en lagos y lagunas. Entonces, la verdad, fue todo un reto para nosotros poder encontrar este tipo de agujeros forestales. Sin embargo, a partir de esta decisión de empezar a buscar esos sitios forestales, pues nos dimos cuenta que sí era posible reconstruir la vegetación, pero la vegetación local, no la vegetación del paisaje o de toda una región como se hace a través de los lagos, sino conocer la vegetación de ese pedazo de bosque en etapas más o menos que vamos de siglos a milenios. Entonces, esto fue el inicio de nuestro trabajo paleoecológico en esta parte del de Jalisco, para empezar, ¿verdad? Y cuando yo empecé a hacer mi tesis doctoral, mi directora de tesis en ese momento, pues la doctora Katy Willis, me dice, mira, como tú vas a trabajar en México, entonces aquí te traigo alguna bibliografía pertinente para que empieces a documentar sobre el trabajo que vas a hacer allá en México. Y para mi gran sorpresa y mucho orgullo, en esa lista de solamente 10 artículos científicos, pues precisamente estaba en algunos artículos de la doctora Socorro Lozano, y fue allí como empecé yo a colaborar también con la doctora Socorro Lozano. Y pues por allá en algunos años atrás empezamos a reconstruir entonces estos bosques de montaña, y hemos reconstruido bosques de pinos, bosques de pino encino y bosques mesófilo de montaña. Obviamente, como los agujeros forestales son complicados de encontrar, pero una limitante que tiene es que no podemos ir tan atrás en el tiempo como en un lago o una laguna, de tal forma que nosotros en los agujeros forestales generalmente estamos reconstruyendo lo que es el Holoceno tardío, que más o menos son los últimos 5.000 años. Entonces, esta reconstrucción nos ha permitido a nosotros conocer cuál ha sido la respuesta de la vegetación ante a lo que le llamamos anomalías climáticas. Estas anomalías climáticas son parte del cambio climático. Entonces, estas anomalías, las que corresponden a los últimos 2 milenios, se denominan la anomalía climática medieval y la pequeña edad de hielo. ¿Cómo ven?
Quisiera saber cómo identifican un agujero forestal, de qué depende que ese sea el bueno para encontrar más información sobre el pasado, o qué es lo que ustedes tienen que buscar para dar justo con esa parte del bosque.
Sí, y perdón, también hablando sobre los agujeros forestales, yo me imagino que es tal cual, pues hacer un agujero, ¿no? Con una pala quizás, o no sé. ¿Nos podría explicar un poco más en qué consisten estos agujeros forestales para darle una mejor idea a nuestro radioescuchas?
Por supuesto, por supuesto. Un agujero forestal es como les decía, es un sitio, tiene que percibirse en el bosque que es un lugar muy húmedo, y generalmente son pequeñas depresiones dentro del bosque mismo. ¿Cómo los encontramos? Pues caminando mucho dentro del bosque, ciertamente. Eso es una de las cosas que sí tenemos que hacer.
Luz a la ciencia romántica.
Y ahí lo tienen, esta fue la primera parte de la entrevista que tuvimos el privilegio de realizar con la doctora Blanca Lorena Figueroa Rangel del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara. Y bien, estas influencias humanas que han tenido los bosques a lo largo y ancho de nuestro país, y específicamente en donde la doctora ha realizado sus estudios, que es en la Sierra de Manantlán, en nuestro estado de Jalisco, pues han sido muy interesantes para entender toda esta evolución ecológica que ha tenido esta región del país, y específicamente todos los maravillosos bosques con los que fuimos privilegiados en nuestro estado.
Aprendí que la Sierra de Manantlán es una de las áreas naturales protegidas más importantes del occidente del país, porque además alberga una enorme diversidad de especies vegetales y de animales. De hecho, de animales encontré que viven cerca del 60% de las especies de Jalisco, y son toda esta vegetación que incluye pinos, musgos, líquenes, orquídeas y demás, que quizás ustedes han visto ahí como por la zona del Grullo o por el sur de Jalisco, que es donde podrían apreciar esto que, como les decía Ricardo en el bloque pasado, también son llamados bosques de niebla, justo por eso, porque están en un espacio donde bajan las nubes con suma facilidad, y pues tienen eso, ¿no? Son bosques entre la niebla también. Y pues sí, son paisajes muy lindos también.
Sí, y bueno, para quienes nos estén escuchando en donde estén cerca de la Sierra de Manantlán, que precisamente se ubica en los municipios de Autlán, Casimiro Castillo, Cuautitlán, Tolimán, Tuxcacuesco y, bueno, estos municipios en el estado de Jalisco, y Comala y Minatitlán en el estado vecino de Colima. Si nos están escuchando en algunos de esos lugares, salgan a ver su bosque y ahora maravíllense un poco más sabiendo que hay mujeres investigando cómo ha sido la evolución de este bosque a lo largo del tiempo.
Y cómo ha sido la influencia del paso de la humanidad en esos sitios, ¿no? Que también es algo muy interesante de la paleoecología, que nos permite reconstruir a lo largo de los años cómo han sido los ecosistemas y cómo nosotros también hemos cambiado esos espacios. Que si bien tienen su propia evolución, pues bueno, nosotros ya lo hemos hablado, hemos hecho bien la tarea de ser plaga de estos sitios naturales, y pues muchos de ellos han cambiado por completo, o hay especies que ya ni siquiera conocimos.
Sí, es una tristeza muy grande ver cómo la avaricia y la depredación humana ha acabado con muchos de estos bosques, y lo hemos visto, ¿no? Como por la voracidad, ¿no? De talar un bosque para sembrar, para hacer siembra de cultivos comerciales, puede causar y dañar absolutamente y muchas veces de forma irreversible los ecosistemas en donde existe esta intervención humana. Entonces, tenemos que entender nosotros qué es lo que estamos consumiendo como parte de la sociedad. Podemos ver qué es lo que estamos consumiendo, dónde se produce y qué condiciones está generando el hecho de que nosotros consumamos este tipo de alimentos, ¿no? Entonces, creo que es una parte de responsabilidad que podríamos tomar nosotros, que quizás no es mucha, pero puede abonar a que en un futuro estos bosques puedan ser protegidos de una manera más eficaz.
Tenemos que ir reconstruyéndonos un árbol a la vez. Creo que eso es parte de la invitación de este programa. Pero tenemos que ir a un corte de estación. No se pierdan la siguiente trivia que ponemos para ustedes, para que se hagan ciertas preguntas científicas, a ver qué tan truchas están para resolverlas. Y regresamos. Recuerden que si quieren escribirnos, estamos disponibles en @ultravioleta FM, donde pueden platicarnos ustedes qué creen que nos dirían los bosques si pudieran hablar con nosotros. Regresamos.
Trivia ultravioleta. ¿Se puede sudar dentro del agua? Inciso A, sí. Inciso B, no. Lo resolvemos después de este corte de estación. No te vayas. ¿Quién dijo que tus ojos no te engañan? El ojo humano percibe solo una cantidad ínfima del espectro luminoso. Eso significa que no eres capaz de percibir gran parte del mundo que te rodea. Ultravioleta. Regresamos. ¿Se puede sudar dentro del agua? Lo más importante a considerar es que cualquier actividad física aumenta la temperatura corporal. Por ejemplo, al nadar, se activan las glándulas sudoríparas para eliminar el exceso de calor. Otro tema es la temperatura del agua. Si es muy fría, sudarás muy poco, pero también dependerá la intensidad del ejercicio. Claro que ver los efectos físicos del sudor dentro del agua es muy complicado, aunque si usas gorro de silicona para nadar, podría ayudar a saber si has sudado o no. Ahora ya sabes que sí, es posible sudar bajo el agua. Luz a la ciencia romántica.
Ya estamos de vuelta aquí en Ultravioleta Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Espero sinceramente que les haya ido muy bien en la trivia del día de hoy. Si apenas nos sintonizan, les recuerdo que estamos platicando con la doctora Blanca Figueroa, que es especialista en ecología forestal y paleoecología, y seguimos platicando sobre el tema de la geología y de los paisajes que es posible observar, aunque ya haya pasado muchísimo tiempo y que se pueden reconstruir. También parte de lo que estamos platicando es la importancia de los proyectos de restauración forestal, porque ¿saben una cosa? Hemos aprendido que en cuanto al cambio climático, los árboles tienen que ser una de las primeras líneas de defensa que tenemos como seres humanos para salvarnos del apocalipsis zombie. Y en ese sentido, mucho de lo que ha funcionado es promover que haya plantas endémicas que puedan seguir creciendo. Es decir, en vez de inventar el hilo negro, generemos bosques artificiales o espacios a los que les aceleramos el tiempo para que se reproduzcan. Porque otra de las cosas que aprendimos el día de hoy es que la naturaleza tiene la capacidad de regenerarse a sí misma, pero le toma un poco más tiempo que si le ayudamos. ¿No te parece sorprendente que los bosques puedan curarse a ellos mismos?
Es increíble esta capacidad que tiene la naturaleza, como dices, Anabel, de poder entenderse, entender cuál es el problema y recuperar el equilibrio, ¿no? Y me gustaría hacer un paréntesis que tiene que ver con esto, ¿no? Quiero expresar y hacer público que los jardines no me gustan. ¿Por qué? ¿Por qué no me gustan los jardines con césped, o sea, con pasto? Porque este tipo de plantas necesitan demasiada agua, no permiten que crezca nada más, las briznas de pasto no son compostables y pues se tiene que gastar un montón de agua, un montón de recursos para poderlos mantener verdes y cuidados, ¿no? Una de las acciones que también nosotros podríamos tomar es, si no todo nuestro jardín o no todo nuestro pedacito de jardín que tenemos en la banqueta, dejarlo para que crezca la vida silvestre. Sí, una parte. Podríamos tener una porción en donde dejáramos que la naturaleza silvestre, la naturaleza endémica, pudiera crecer. Y creo que esa es una de las razones por la que los bosques se pueden regenerar a sí mismos, ¿no? Tenemos estos espacios donde las plantas pueden irse polinizando, pueden ir creciendo entre ellas, pueden ir haciendo estas dinámicas biológicas que permiten la regeneración natural de un bosque y permitirlo en nuestras propias jardines o en nuestras banquetas.
Sí, hay mucho que podemos hacer y hay también todas estas discusiones respecto a lo que se necesita en este momento, pero lo que estamos todos claros, seamos nosotros y los científicos y demás, es necesitamos que haya más árboles, ¿no? Eso es algo por lo cual deberíamos estar preocupados todos el día de hoy. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a platicar de nueva cuenta con la doctora Blanca Figueroa para que ella sea quien nos platique de los proyectos de restauración forestal que ha encabezado y de lo que ha encontrado en su trabajo científico? ¿Qué te parece si escuchamos esta segunda parte de la entrevista? Y si no, ya saben que está disponible en la sección de podcast de la página de Radio Universidad de Guadalajara para que nos recomienden con sus amigos.
Ultravioleta.
Doctora, hablando sobre estas perturbaciones que va encontrando al momento de realizar sus investigaciones y que en estos sitios solamente puede ver 5.000 años hacia atrás y solamente en el espacio del bosque donde usted está realizando la investigación, ¿qué es lo más extraño, lo más perturbador, preocupante o fascinante que ha encontrado en estos espacios?
Bueno, mira, ya había olvidado mencionarles cómo extraemos ese núcleo de sedimento. Es muy parecido a lo que había comentado la doctora Lozano en previa entrevista. Utilizamos, se llaman taladros de extracción de núcleo de sedimentos. Hay diferentes tipos y lo que haces es ir a perforar el suelo forestal. Nosotros utilizamos lo que se llama taladro ruso, es un poco más fácil para este tipo de agujeros forestales, y lo extraemos y luego lo llevamos al laboratorio. También hacemos otro tipo de estudios geoquímicos para conocer el ambiente que rodeaba a la vegetación. Y con relación a tu pregunta, lo que a mí me sorprendió más encontrar fue granos de polen de maíz de hace muchos años, más o menos a 1500 metros sobre el nivel del mar, allá en la Sierra de Manantlán. Eso para mí sí fue un gran hallazgo, porque yo me imaginé hace 1500 años los seres humanos allá cultivando, ¿no?, el maíz. Eso fue, yo creo, lo más importante que me encontré en algunos de mis sedimentos. También en el caso de la reconstrucción de bosques, hemos reconstruido, como les decía, bosques mesófilos, que son muy importantes ecosistemas en México. Y con la doctora Ana Patricia también reconstruimos el bosque de maple de Talpa. Y eso también fue un hallazgo muy, muy importante, el conocer lo que pasó hace 720 años en ese bosque.
Justo es lo que yo le quería preguntar, porque sé que usted tiene varios proyectos de conservación y desarrollo forestal, y creo que es importante saber cómo se hacen, porque a veces pensamos que solo se trata de reforestar, ¿no? Y nos parece una idea muy romántica, pero un proyecto serio que pudiera ayudarnos para la emergencia climática que estamos viviendo, ¿cómo podríamos hacerlo? O no sé si usted tiene algo de su experiencia, por ejemplo, ahora que hablaba de los árboles de maple, que nos pudiera dar una idea de cómo son estos proyectos.
Mira, bueno, obviamente voy a seguir comentando respecto a los hallazgos que nosotros hemos encontrado a través de la paleoecología. Y un aspecto importante es que precisamente cuando yo les contaba que nos dimos cuenta que establecer sitios permanentes e ir monitoreando lo que pasaba en esos bosques iba a ser un poco complicado conocer cuál era la sucesión forestal. Ahorita que hablas de reforestación y de ahorita que hablas de restauración y reforestación, perdón, pues fíjate que los bosques pues tienen esta capacidad de reproducirse y de reemplazarse a ellos mismos a lo largo del tiempo. Y uno de los bosques que nosotros reconstruimos, nosotros le llamamos que era un bosque, que es un bosque, imaginen los radioescuchas, que es un bosque que tiene árboles de pino y árboles de encino, roble, como se le llama coloquialmente, pero también tenía componentes de este bosque de niebla que les llamamos, que son árboles de hojas anchas, y que es era un sitio más o menos un poco húmedo, pero no tan húmedo como el bosque mesófilo de montaña. Y resulta que este bosque, hace 1200 años, era un bosque mesófilo de montaña, y resulta que en una anomalía climática que se denomina anomalía climática medieval, que ocurrió más o menos entre el 800 y el 1200 de nuestra era, en esta anomalía climática fue un periodo cálido y seco. Entonces, resulta que a través de nuestros estudios nos dimos cuenta que algunas de las especies desaparecieron del registro fósil por casi 400 años, que fue más o menos un periodo que estuvo bastante seco. Y después de esos más o menos 4 siglos, estas especies volvieron a aparecer cuando el ambiente volvió a estar un poco más húmedo. Entonces, contestando a tu pregunta, bueno, obviamente para mí como investigadora en esta área, en la parte de investigación científica básica, para nosotros es importante conocer qué había y cómo se fue recuperando el bosque, ¿verdad? Pero ahí va la otra parte, la parte de las perturbaciones humanas. Resulta que también encontramos que más o menos hace, en los últimos 300 años, las especies de pino aumentaron considerablemente con relación, por ejemplo, otra vez a los encinos, a los robles o a estos árboles de hoja grande que le llamamos latifoliadas nosotros en nuestra disciplina. Y en este caso nosotros nos dimos cuenta que posiblemente en aquellos tiempos hubo una extracción selectiva, se le llama desde el punto de vista silvícola, extracción selectiva de estos encinos. Por lo tanto, eso permitió que las especies de pino florecieran. Entonces, aquí es cuando la perturbación humana cambia el estado de los eventos naturales, ¿verdad? Entonces, creo que esta es otra parte que a nosotros como paleoecólogos nos interesa conocer. ¿Cuál es la contribución del cambio climático y cuál es la contribución de las perturbaciones humanas en el pasado? Para tratar como de cuantificar qué tanto se puede convivir la naturaleza con las actividades humanas. Y claro que hemos encontrado que en el pasado esto ha sido posible, ¿verdad? Entonces, De esto se trata el establecer proyectos de investigación forestal que nos permitan evaluar toda esta serie de sucesos y su contribución a estos cambios tan abruptos que se pueden dar.
Sé que usted estudia específicamente la etapa del Holoceno, que según mi investigación previa es justo en la que estamos, ¿no? Para no equivocarme. Pero también hemos estado platicando en otras entrevistas que el momento climático que estamos viviendo se parece mucho o tiene similitudes cuando terminó la edad del hielo, justo por estos cambios como tan abruptos. ¿Es así como encuentran las similitudes o de qué dependería con lo que estamos viviendo ahora?
Ay, qué bueno que mencionan esto. Esta es otra parte importante que es necesario que nuestros radioescuchas conozcan. El estudio de la paleoecología, al estudiar el pasado, también tiene diferentes escalas. De tal manera que, por ejemplo, en el caso de los paleoecólogos, como la doctora Lozano y sus colaboradores, que se encargan de o que estudian en decenas de miles de años, pues entonces esta escala que ellos están estudiando pueden percibir todos estos cambios que hay entre un glaciar y los glaciares, los periodos de un interglacial y un glacial. Estamos ahorita precisamente en un periodo interglacial, ¿verdad? Que corresponde, como tú bien lo has dicho, al Holoceno, ¿no? Entonces, dependiendo esta escala que tú estudies, es como tú vas a poder establecer estas analogías, ¿verdad? Entonces, tú ahorita me estás diciendo sobre el periodo, la pequeña, bueno, no sé si te referías a la pequeña edad de hielo o a la última glaciación, que es un poco diferente. Entonces, les platico, miren, la pequeña edad de hielo es una anomalía climática del Holoceno, 10.000 años. Y está reportada ya a nivel global que ocurrió entre 1350 y 1850 de la era común. Y más o menos fue un periodo definitivamente frío, pero dependiendo del lugar en el que nos encontremos en el planeta, fue húmedo y en otros lugares fue seco. En México generalmente se ha reportado que fue más bien seco. Entonces, este pedazo de tiempo, entonces imagínenlo, pues estamos hablando de siglos, ¿verdad? Y entonces es muy diferente a cuando ya estamos estudiando periodos más largos, como la última glaciación, que corresponde pues a esta parte del Pleistoceno, bueno, atrás de esto que nosotros estamos estudiando. ¿Cómo lo establecemos? Pues sí tiene mucho que ver con lo que le llamamos proxies. ¿Qué son proxies? Son indicadores. Y es algo muy interesante que también aprendí pues cuando empecé a estudiar paleoecología, y es el hecho de que nosotros podemos conocer algunos eventos naturales a través de indicadores. En este caso, el fósil es un indicador de la vegetación. Por ejemplo, podemos tener los análisis geoquímicos y pueden ser un indicador de qué tan erosionado estaba el suelo. O también podemos medir lo que se llama susceptibilidad magnética. ¿Y qué es eso? Pues también nos ayuda a conocer qué tan erosionado estaba el suelo a través también de qué tanto material ferromagnetizado hay en el sedimento. Y así sucesivamente podemos, por ejemplo, enfocarnos a especies relacionadas con el ser humano, como el maíz, y entonces podemos utilizarlo como un indicador de presencia humana. Y así sucesivamente, dependiendo de ese indicador y de la escala temporal que tú quieras estudiar, es la forma como nosotros podemos sacar conclusiones pues un poco más acertadas, ¿verdad? No vamos a poder, digo, estar prediciendo un forzamiento que esa escala de miles, de millones de años a otros que son de decenas de años, de siglos o de milenios.
Ultravioleta.
Y esta fue la segunda parte de la entrevista que tuvimos el gusto de realizar con la doctora Blanca Lorena Figueroa Rangel, que es doctora en geografía y su relación con el uso del suelo por la Universidad de Oxford, y que también es profesora investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara.
Quiero decirte una cosa, Ricardo. Hace algunos programas yo estaba aquí aventándome mi sección de libros para científicos, que todavía no hemos patentado, pero estoy trabajando en eso. Y estuvimos platicando sobre Julio Verne y el viaje hacia el centro de la Tierra, que yo les decía que tenía que ser un libro para geólogos. Pero hoy, curiosamente, tenemos una cápsula sobre la doctora Inge Lehmann, que ella justo fue la persona que nos dijo que la Tierra no era hueca, ¿no? Que desmontó esa teoría que yo estaba platicando en algunos de los episodios y que a ti te causó muchísima indignación porque fue como, no estamos sugiriendo que creemos eso, ¿verdad? ¿Te acuerdas?
Ah, sí. No estamos diciendo que creemos que la Tierra es plana o que la Tierra es hueca, pero en su momento sí fue importante este descubrimiento. Porque, de todos modos, esta geóloga y sismóloga danesa contribuyó con sus investigaciones a estos campos de la ciencia para, pues, precisamente, entender cuál es la composición de la Tierra y saber qué es lo que hay debajo de nuestros pies. Porque no es tan sencillo como tomar un taladro y empezar a perforar la Tierra hasta llegar al centro, ¿no? Porque llega un momento en el que el calor es tal que no hay máquina que pudiera resistirlo. Imagínate, Anabel, si hubiera una máquina que sí pudiera resistirlo y pudiera llegar hasta el manto de lava que está debajo de la corteza terrestre, ¿qué pasaría? ¿Sería como un globo? ¿Explotaría la Tierra? Quizás nunca lo sabremos.
Creo que en realidad es una pregunta muy legítima de la ciencia, ¿no? O sea, tú ponte en el lugar de quien se lo estaba preguntando. Creo que era una gran teoría pensar que al centro de la Tierra tal vez podríamos encontrar un continente entero. O sea, ya sé que no estamos de acuerdo y que estamos imaginando y demás, pero pienso que era más divertida esa teoría que la realidad, ¿no? Que fue que, pues en realidad, en el centro de la Tierra hay un núcleo que es una parte líquido y al centro mucho más sólido, ¿no? Me gustaba más la otra teoría, debo decir.
Sí, pues esta teoría está, pues, más romántica, pero lo que vino a dilucidarnos Inge Lehmann fue, pues, precisamente que tiene, que la Tierra tiene diferentes pues capas, ¿no? A través de ondas sísmicas, ella fue pues entendiendo, ¿no?, que estas inconsistencias que había en los datos sugerían otro tipo de información, ¿no? O sea, la realidad no era tal y como la pensábamos, y entonces, pues, esta investigación, pues, nos ayudó a entender que la Tierra es mucho más compleja de lo que creíamos. Y además, una cosa bien interesante de ella es que es una de las científicas que más ha vivido, o sea, una de las científicas más longevas, pues vivió 104 años.
Sí, imagínate todo lo que ve la gente que vive 104 años.
Sí, todo lo que pudo ver y, sobre todo en este caso, todo lo que pudo hacer, ¿no? Todas las contribuciones que pudo tener con la ciencia.
Pues, ¿qué te parece si antes de seguir hablando sobre esta científica vamos a escuchar la cápsula donde nos van a platicar un poco más de su vida y de las contribuciones de la ciencia para esta famosa sismóloga que seguramente no le caía tan bien Julio Verne, pero descúbranlo después de escuchar esta cápsula y regresamos a Ultravioleta. ¡No se vayan!
Ultravioleta. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Inge Lehmann. Pocas personas conocen el nombre de Inge Lehmann, sismóloga danesa que descubrió la discontinuidad. Esto es, la separación del núcleo externo e interno de nuestro planeta. ¿Y cuál es la relevancia de eso? Hasta 1936 se tenía la idea de que la Tierra era hueca. Inge Lehmann nació el 13 de mayo de 1888 en Copenhague, capital de Dinamarca. Se graduó en matemáticas por la Universidad de su país natal y la Universidad de Cambridge, pues tuvo interrupciones en sus estudios, pero eso no la detuvo, porque en 1925 se convirtió en asistente del matemático danés Niels Erik Norlund, director del Instituto para la Investigación de Geodesia Fundamental, a quien ayudó a establecer estaciones sismológicas en Groenlandia. Dos años más tarde, Lehmann asistió a la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica, donde estudió sobre las curvas del tiempo, que se refiere, valga la ambigüedad,
al tiempo que tardan las ondas en llegar desde el epicentro de la Tierra en función a la distancia. La llamada discontinuidad fue sin duda el mayor descubrimiento de Angie Lehmann, pues demostró que existía un límite en lo que actualmente conocemos como núcleo externo líquido y el núcleo interno sólido de la Tierra. Para dicha teoría, fue necesario apoyarse en las ondas que desatan los terremotos, por ejemplo, las ondas P, que son ondas longitudinales o compresionales, lo que significa que el suelo es altamente comprimido y dilatado en la dirección de la propagación. Este tipo de ondas viajan a una velocidad de 1.73 veces más que las ondas S y pueden viajar en cualquier tipo de material, sólido o líquido. Por su parte, el desplazamiento de las ondas S es transversal a la dirección de la propagación. Su velocidad es menor a las ondas primarias, P, pero este tipo de ondas generan oscilaciones bastante fuertes durante un movimiento sísmico, lo que puede generar más daño. Su velocidad es de 4 a 7 kilómetros por segundo y no se trasladan en elementos líquidos. Gracias a ello, Angie Lehmann confirmó su teoría y en 1936 publicó su artículo científico titulado simplemente P, lo que la llevó a ganarse el respeto de la comunidad científica. Su vida se volcó en el mundo de la geofísica y ganó varios premios, entre los que destacan la Medalla al Mérito William Bowie en 1971, máxima distinción de la Unión Geofísica Americana, siendo la primera mujer en recibir el galardón. Además, formó parte de la Real Sociedad de Londres para el Avance de la Ciencia Natural, Royal Society, desde 1669. Y bien, recapitulando, nuestra Tierra está compuesta por diferentes capas: la corteza, el manto superior e inferior y el núcleo externo e interno. Ah, por cierto, la Tierra no es hueca. Gracias al descubrimiento de esta científica singular, Angie Lehmann. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Angie Lehmann.
¿Dijo que las mujeres no hacen ciencia? Ultravioleta.
Ahí lo tienen, esa fue la cápsula que les preparamos en esta ocasión sobre la científica Angie Lehmann, esta mujer tan destacada que nos comprobó que la Tierra no es hueca, no hay un continente dentro de la Tierra, no hay nada más que lava, magnetismo y pues mucho calor.
¿Qué te digo? Tú tan ciencia, yo tan poesía, ¿qué más puedo decirte?
Podemos hacer un híbrido y entonces encontrar nuestra pasión en la ciencia poética.
Me parece muy bien. Oye, sobre Angie Lehmann, alguna vez quiero platicarte que mencionó que sentía mucha frustración porque había un prejuicio en la época que aseguraba que las mujeres no nacían para hacer ciencia, y una vez le platicó a uno de sus sobrinos: deberías saber con cuántos hombres incompetentes he tenido que competir a lo largo de la vida. Me sentí muy identificada con esta aseveración. Y ¿sabes qué? Se me ha hecho muy padre buscar estas declaraciones que han dado las científicas respecto a cómo se sentían en temas de género o cómo se han abierto paso en sociedades que ni siquiera consideraban que las mujeres deberían estudiar ciencia. Y sus declaraciones han sido muy formidables, muy poderosas, y por eso me ha gustado traerlas aquí a Ultravioleta Radio para platicarles.
Y ¿sabes? Es una de las cosas más molestas de este machismo que existe en el mundo de la ciencia, porque al momento de descartar a priori el trabajo de las mujeres o el potencial que pueden tener en los distintos campos del conocimiento, estás cegando, estás partiendo la oportunidad a la mitad de la población de explotar su potencial y de poder hacer descubrimientos maravillosos. A mí eso es una de las cosas que más coraje me dan, pero me da gusto también que podamos tener este espacio para motivar a las niñas que nos estén escuchando a que se dediquen a la ciencia, que puedan acercarse al campo de interés que más les agrade, al campo de la ciencia que más las motive a seguirlo, y acercarse, ¿no?, a la Universidad de Guadalajara o a cualquier institución educativa para tener la oportunidad de darse un zambullidón en el mundo de la ciencia que, como podemos ver e intentamos hacer nosotros aquí en Ultravioleta, vean que es muy interesante, es una carrera de largo aliento, pero con bastantes frutos muy productivos.
Ojalá que este programa los inspire tanto a ustedes como a nosotros, que tenemos el gusto de usar nuestros micrófonos para llegar hasta sus oídos y platicarles sobre las mujeres que hacen ciencia de ayer y de hoy. Hoy tenemos que despedirnos, no sin antes agradecer a todos quienes hacen posible esta emisión. Gracias a Alfredo Sánchez, que siempre ha confiado en este programa y a quien le debemos esta enorme oportunidad. Gracias también a Alicia Caldera, que es parte de la voz de Ultravioleta, a Fabián Cázares y a Sael López en la producción. Sin ustedes no podríamos sacar adelante este programa. Y a todos y todas los que permiten que estemos al aire en Radio Universidad de Guadalajara, gracias por este programa de divulgación de la ciencia. Y pues nada, Ricardo, llegó el momento de despedirnos.
Pues ya, sin más, Anabel, nos tenemos que ir, pero nos escuchamos en la próxima ocasión aquí en Ultravioleta. Mi nombre es Ricardo García, pueden encontrarme en Twitter como @aquelricardo.
Y yo, Anabel Casillas, en Twitter @dimechascona. Adiós, nos escuchamos.
Adiós.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional, un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.